porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ocho y un minuto de la mañana. A esta hora tenemos retenciones en Tenerife, en sentido Santa Cruz de Tenerife, desde La Matanza hasta la entrada al aeropuerto de Los Rodeos. Y un poquito más allá, que aunque ya no son retenciones fuertes y que hay mucho tráfico lento. También en la Tenerife 2 hasta los andenes. Y en la Tenerife 1, en la autopista del sur, pues desde San Isidro hasta Guaza. Tampoco se libran en Gran Canaria de las colas que ya, se han vuelto constantes, diarias. Tenemos retenciones en la Gran Canaria 1, desde el polígono del Goro hasta Merca Las Palmas. Dificultad también en la Gran Canaria 3 para circular en la circunvalación a su paso por Tamaraceite. Y ojo que en la Gran Canaria 2, en el enganche a la autovía marítima desde Julio Luengo, pues también. Bueno, y cosas que están pasando en esta mañana. Bueno, pues en primer lugar, que la Vuelta Ciclista a España no va a acabar su recorrido en el año 2026 al rechazar la propuesta del Cabildo de Gran Canaria. Ya avisó desde el pasado mes de septiembre, tras la controversia con el equipo Israel Premier Tech. Ahora el equipo ya no se llama así, se llama Cycling Academy, ha cambiado de bandera. Ahora es canadiense, pero el ejecutivo insular considera que sigue apoyando la violencia de Netanyahu hacia Palestina, por lo menos a través de su presidente, que parece que es muy cercano al presidente israelí. Esto recalcaba en COPE Gran Canaria el consejero de deportes, Arideni Romero.
Vuelve a la bandera canadiense, le quitan el nombre de Israel, se lo quitan del maillot, pero sigue siendo el mismo propietario. Sigue habiendo Sport Washings, este hombre, que es un radical de las tesis de Netanyahu, pues seguirá utilizando de una manera u otra el equipo ciclista como excusa. Y no queremos alinear el destino, el nombre de Gran Canaria con estas prácticas.
¿Y por qué no va a Tenerife, por ejemplo, si Gran Canaria renuncia? Pues miren, porque había un acuerdo de cofinanciación de un dinero que no era barato, traer la Vuelta Ciclista. 7 millones de euros que iban a pagar pues entre los cabildos de Gran Canaria, el de Tenerife y el gobierno de Canarias. Pero al caerse una de las tres patas, pues ya se hace inviable este proyecto. Uno de los temas que vamos a tratar a continuación en nuestra tertulia de prensa, hoy con Marino Aldugán y Antonio Larcó.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdina. Solo hasta el 24 de noviembre, mandarina 1,49 el kilo y jamón Serramancha a 49,95 la pieza. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las arenas.
Y en otoño vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 17 de noviembre y durante 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta gastronómica del Cordero el sábado 29 de noviembre en Tejeda, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Tejeda, Guía, Galdar, Moya y Proquenor.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Albacete es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pintura Gran Color, Suntelco Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal, Antonio Larcó? ¿Cómo estamos esta mañana?
Muy buenos días. Estupendamente. Bueno, encantado de venir físicamente a la COPE. Hacía tiempo que físicamente no venía. Encantado. Muy bien.
Bienvenido. Aquí tiene usted su casa, ¿eh?
Encantadísimo. Como tal me encuentro. Muchas
igual
gracias.
Que Marino Aldoán. ¿Qué tal, Marino? Buenos días.
Saludos cordiales. Yo, desgraciadamente, no puedo estar físicamente, pero tengo delante un cielo precioso en el sur de Gran Canaria.
Ah, qué bueno, qué bueno. No es mal sitio ese, ¿eh?
Para el sureste estar. De Gran Canaria es muy buen sitio.
Para estar. Oigan, a ver, unas cuestiones que pongo sobre la mesa. La primera que afecta directamente a tu cabildo, Marino, la decisión de no traer la Vuelta Ciclista a Gran Canaria y que conlleva que no venga ni a Gran Canaria ni a Tenerife. ¿Una oportunidad de promoción perdida o los principios deben estar para esto, Marino?
Yo creo que es una oportunidad de ser coherentes y solidarios con quienes están sufriendo uno de las mayores salvajadas y horrores de los últimos 30 años. Yo creo que no son los principios, es la solidaridad, es la humanidad. Cuando uno ve simplemente unas imágenes de niños, de mujeres, de hospitales, de escuelas masacradas, no puedes desligarlo después de una carrera ciclista. Nosotros no podemos blanquear ese genocidio, como ha dicho claramente las Naciones Unidas. Por tanto, yo me siento orgulloso de estar en un cabildo y en una isla en el que la solidaridad y la denuncia de las atrocidades no se puede permitir. Y además, el horror de pensar que un pueblo como el israelí, que sufrió eso mismo en el Holocausto, lo está repitiendo. Es algo que no está en mis libros.
Yo creo que es una mezcla innecesaria, lo digo de verdad. Una cosa es el gobierno israelí y otra cosa son los israelitas. Yo creo que los israelitas es un pueblo ejemplar, un pueblo luchador, un pueblo que ya fue expulsado con los Reyes Católicos de España, que no tiene ninguna culpa que un gobierno determinado, por cierto, democrático, hay que decirlo, el único gobierno democrático que hay en el Oriente Medio, sufra las consecuencias de acciones directas hechas por su gobierno. Y yo creo que no deberíamos mezclar. Yo soy absolutamente condeno lo que significa, primero condeno la guerra como tal, porque creo que
creo que todos, sin duda, a veces algunos no,
pero yo de luego lo condeno. Y segundo, yo no mezclaría nunca, por cierto, el deporte. ¿Quién sufre más ese tipo de cosas? ¿El pueblo israelí? Quien sufre más, independientemente de lo que está ocurriendo, por cierto, la palabra genocidio solamente lo puede decir un tribunal, es un tema jurídico. Lo dice
la ONU, Antonio.
No, pero la ONU no es jurídico, querido compañero. La ONU es un órgano político, absolutamente político. Y no digo que no, oye, que yo respeto también a la ONU, por cierto. No es muy eficaz, pero lo respeto y creo que es importante. Pero creo que yo no lo mezclaría, desde luego. Y después, ir en bicicleta no es blanquear nada. Ir en bicicleta sobre una serie de gente joven, sana, que hace deporte, dedica su vida a eso, que representa al país, no al gobierno, no al país, no al gobierno. Yo me siento español profundamente, pero no todo lo que se está haciendo me representa a mí, sin duda. Lo acepto como demócrata que soy y creo que no debíamos mezclarlo, porque ya está bastante fastidiado las cosas como para introducir que el deporte es blanquear a alguien. El deporte
es deporte. Mezclado, no te olvides, Antonio, que lo ha mezclado es el dueño de ese equipo, que se ha manifestado y declarado a favor de la política de Netanyahu, bueno, sí, y a favor del genocidio. Yo lo repito, porque la mayoría de las organizaciones democráticas internacionales y de las ONG que están padeciendo esos horrores, yo es que no puedo entender cómo haya nadie que pueda entender que unos tanques israelíes masacran a niños cuando van a coger agua. Y eso nos parece que va para otra cosa, es que eso no se puede tolerar.
Yo creo que tenemos... Sí,
de ese gobierno que tú dices democrático, de una sociedad que tolera que su gobierno cometa esas barbaridades.
Vamos a ver.
Es como si yo, ahora mismo tuviésemos un régimen dictatorial en España y yo me inhibiera porque soy español. Mire, no señor, las atrocidades de Franco yo las condeno y me siento tan patriota como el que más.
Sí, pero
entonces, a mí no me representa. Los israelitas deberían renegar de la política de Netanyahu y no lo hacen, por tanto son cómplices.
No tienen forma de hacerlo, vamos a ver.
¿Cómo creo que no tienen forma de hacerlo un país democrático como dices tú?
Los países democráticos tienen vías democráticas para poder expresar lo que tienen que expresar.
Hombre,
¿Tienen
un gobierno de extrema derecha absolutamente impresentable?
No, pero yo no me atrevería a poner adjetivos, quiero decirlo de verdad. Los israelitas tienen. Los israelitas tienen lo que en democracia les da, que es votan a un gobierno.
No,
pero si yo no quiero que blanquees tú, yo no quiero que blanquee nadie. Yo lo estoy contando haciendo un juicio de valor desde Canarias, por cierto, que está muy lejos de Israel. Conozco a muchos israelitas, conozco a la medicina israelita, que es buenísima. Conozco un pueblo israelí, conozco a muchísimos cirujanos israelitas, conozco a muchos ciudadanos israelitas y son ejemplares como ciudadanos.
Claro.
Han elegido lo que haya elegido. Lo que da la democracia es la legitimidad de actuación, no la verdad, y entonces no mezclemos al gobierno con el pueblo israelita, que es un pueblo absolutamente muy laborioso, con mucha invención, con mucho compromiso con su país, esté en donde esté.
Pero que es peor, es que este equipo ciclista, el que está pagado, ofrecido por un empresario canadiense de origen israelí, este empresario se ha manifestado a favor de este desastre.
Pero tampoco el empresario representa a los israelitas, representa a sus intereses.
¿Cómo no lo va a representar?
No. Oye, que no, perdón, ahí sí que no. No representa, sino lo que represente.
Y yo no quiero pagarle a una vuelta
quieras, me parece legítimo. Y ¿cómo te lo voy a discutir que tú no quieras? Estaría bueno, estamos en un país democrático como es España.
Claro.
Otra cosa es que el que tú no quieras sea una norma. Vamos a ver, los países árabes tienen dueño de los mejores jugadores del mundo hoy, incluido de golf. ¿Qué pasa? ¿Los países árabes son democráticos?
Fatal. parece fatal que sí. Estemos blanqueando regímenes en el que la mujer...
O sea, que Ronaldo está blanqueando a los árabes.
Pero lo que quiero decir es que el dinero, el capital y el petróleo no pueden legalizar o blanquear disparates que se siguen cometiendo.
En todo caso, que sí es cierto es que, bueno, hay un gobierno, en este caso del Cabildo, que decide, oye, a quién paga y a quién no, y dice, pues a este señor no.
Perdón. Yo fui vicepresidente del Cabildo de Tenerife, me siento orgulloso de esa época, de una institución maravillosa que conozco muy bien, pero oye, una cosa es eso, que tiene también derecho legítimo final, tiene derecho legítimo a decir que no, ¿eh?
Y planteábamos esa cuestión. Bien, pasando página, miren, pues otra cuestión así como muy ideológica, pero bueno, hace 50 años ya, no sé si habrán oído por ahí que murió Francisco Franco. Bueno, esto es lo típico, que uno recuerda exactamente dónde estaba. Marino, ¿tú recuerdas dónde estabas el día que recibiste la noticia, no? Seguro.
Yo estaba vistiéndome para ir a la escuela.
Ah, pues mira.
Y escuché en aquel momento, no recuerdo, yo creo que era Radio Nacional en aquel momento, y seguí vistiéndome, evidentemente. Es que no, y reconozco que la directora del centro nos ofreció un humilde cava para celebrar la muerte del dictador.
Pues yo me acuerdo perfecto. Yo me acuerdo perfecto. Estaba en Hoyafría, en el primer campamento de la IMEC, en donde nos despertaron a las 4 de la mañana.
Las milicias universitarias.
Las milicias universitarias que pasó de los rodeos a Hoyafría, para hacerlo más homogéneo, además, porque eran un poquito de señoritos. Y me acuerdo que a las 4 de la mañana nos despiertan en Hoyafría, no sé lo que tocaban, en Retreta, creo que tocaban, y nos despertaron, y todo el mundo preocupado, dice, señores, hicimos formación, casi en pijama, ha muerto Francisco Franco, y a las 3 horas habló
Arias Navarro.
Y yo dije, y dijimos todos los que estábamos ahí, cachen, ya no salimos más de aquí, nos van a mandar a la Marcha Verde. Había Marcha Verde en esa época.
Claro, es que eran tiempos muy convulsos.
Y me di cuenta que España estaba cambiando ese mismo día porque nos dieron 3 días de vacaciones. Y cuando yo veo que nos dan 3 días de vacaciones a todos los soldados de Hoyafría como signo de que no pasa nada, digo, este país empezó a cambiar. Y yo creo que efectivamente he vivido un cambio maravilloso, del cual me siento modestamente un poco partícipe y encantado.
Por ahí va mi planteamiento, si celebrar la muerte de Franco realmente habría que poner tanto interés tanta atención, tanto foco sobre el fallecimiento, que al fin y al cabo no es mérito de nadie, Marino, o quizás nos estamos olvidando de la época de la transición, que eso sí que fue la voluntad de muchos y la valentía de muchos.
Sin duda, es la valentía de la transición y la valentía de los últimos 10-15 años del franquismo, donde hubo comportamientos heroicos de mujeres y de hombres que, arriesgándose en la cárcel, como de hecho ocurría, pues se organizaron comisiones obreras, organizaron Frente Democrático, organizaron partidos clandestinos, que fueron la simiente de un proceso de libertad que vino posteriormente, incluso sectores de derecha antifranquista que empezaron a organizarse en la Junta Democrática, y que todo aquello fue la levadura para que después, a mí sinceramente lo que celebro fueron las primeras elecciones democráticas y la constitución que después se aprobó. La muerte de Franco fue la esperanza de que se acababa un régimen de terror y que se abría la posibilidad de un régimen democrático, como afortunadamente después ocurrió.
Yo creo, para mí yo siempre en positivo. Por cierto, he podido contar en antena, lo cuento encantado. Mi padre fue detenido, estuvo en Fife 5 años, por Franco, porque se le acusó de retener el alzamiento nacional en La Palma porque era jefe de telégrafo, cosa que me enteré cuando estaba en Preu porque no quería transmitir ningún tipo de odio. Dicho eso, creo que lo que para mí me recuerda y me trae es que de ese día, que murió por cierto en la cama, nace la democracia. Nace la democracia, el periodo democrático más importante que ha vivido este país en este siglo, de crecimiento, de bienestar, etcétera, cuando se mide globalmente. Y creo que es muy importante saber lo que ocurrió y que ahí nace la democracia como la conocemos hoy, con sus matices, y que allí llevamos pues esos 50 años. Para mí es un día importante.
Marino, pregunta con intención. ¿No es una paradoja que uno de los mayores artífices de ese momento, de esa democracia, como fue el rey Juan Carlos, esté en el exilio, y que uno de los mayores enemigos de aquel proceso democrático, como fue la banda terrorista ETA, esté ahora representada en el Parlamento y sea incluso socio de gobierno, o socio de investidura?
Bueno, yo creo que Juan Carlos no está en el exilio. Juan Carlos está recomendado por su
en el exilio de facto.
¿Eh?
En el exilio de facto, en el exilio de hecho, prácticamente.
Bueno, lo que pasa es que de los grandes aciertos que tuvo en los primeros 10 años, primeros 15 años, incluido el 23F, después los grandes aciertos de los primeros 15 se convirtieron en los grandes disparates de los últimos 15. Es que el manejo de las finanzas, de los regalos, de los conchavos con unos y con otros, pues realmente de ejemplares no tuvo nada. Y por tanto, la verdad es que ese debe ser un acuerdo al que llegaron claramente dentro de la monarquía para que pudiera sobrevivir ante una situación escandalosa que podía haberlo llevado de no haber estado prácticamente salvado por la ley a unos tribunales. Yo creo que es que esa es la paradoja de la democracia. Un periodo muy que hay que reconocerlo y valorarlo y agradecerlo, y un último periodo en el que, hablando en canario, se le fue la pinza.
Yo creo que, bueno, es una de las grandezas de la democracia, que es que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y las dictaduras, todo el mundo es culpable mientras no demuestre que es inocente. Qué lucha más bonita, y que se ganó gracias a que el pueblo español, una vez más, de todas las ideologías, dio un ejemplo al mundo entero, saliendo de una dictadura clara y profunda, en donde hubo crecimiento económico importante y una gran clase media, que eso era clave, y pasamos a la democracia formal, sin pegar un tiro, por decirlo de esta manera, proceso democrático modélico de todas las fuerzas políticas, donde los españoles fuimos capaces de perdonarnos, mirándonos a la cara y empezar de cero, con una amnistía importante y que ha sido estudiada por muchísimas universidades como Harvard como proceso a imitar. Y eso yo es con lo que me quedo. ¿Quiero tapar algo? Nunca he querido tapar nada. Yo creo que Juan Carlos, evidentemente, pasa de una dictadura formal a una democracia con todo el poder del mundo. Inmediatamente ese poder que se le da producto de la dictadura anterior lo da y lo cede al pueblo español muy gentilmente para que las Cortes Constituyentes dieran lo que tenía que hacer, y eso ha permitido que seamos una democracia.
Hoy El País publica una encuesta muy interesante en torno a la percepción del franquismo y de la democracia, y respecto a la democracia, aunque hay, bueno, una mayoría enorme que lo prefiere como sistema preferible, sí se nota que esas preferencias son proporcionales a la edad. Es decir, los boomers, ¿no?, los que nacieron en los 60, mayoritariamente, por supuesto, con todo esto, la generación X, millennial, o sea, a medida que vamos yendo a sectores más jóvenes, digamos que ese aprecio por este sistema lo tienen un poco menos, ¿eh?, aunque sin dejar de ser mayoritario.
Claro.
Y yo planteo, ¿son las generaciones más maduras las garantes de la pervivencia del sistema?
¿Marino? A mí eso me preocupa, Roberto, porque yo puedo entender que la gente joven que está pasando las canutas con el tema de la vivienda, a veces con el empleo en unas condiciones que no son siempre las mejores, y dice, yo he estudiado tanto para esto, la gente joven que ve con una cierta frustración este momento democrático, claro, no tiene tal vez la cabeza, la idea de los horrores. Yo, por ejemplo, en la escuela, los primeros años, es verdad que fueron pocos, tenía controlado los libros que podía utilizar en la escuela y las cosas que podía decir, y no me permitían asociarme como profesional de la enseñanza en aquel momento, y por supuesto no podía tener prensa libre ni podía tener libertad de pareja. Es decir, todo ese tipo de libertades que hoy le damos como naturales, como el oxígeno, la gente joven igual entiende que no son resultado de un sistema democrático como lo son. El otro día decía un autor que a la gente que duda de la democracia bastaría con que una semana gobernaran los fachas para que entendieran el valor de la democracia. Claro, pero eso es mejor no experimentarlo, ¿no? Entonces, hay que compartirlo, no como con historias de abuelito, pero sí decir, oye, el régimen democrático es fundamental para disfrutar libertades, para vivir en paz, para plantear un desarrollo económico el que redistribuya lo mejor posible. Yo no tengo ninguna duda de que el sistema democrático es imprescindible para la dignidad de nosotros.
Yo creo que aquí está ocurriendo también una parte. Primero, estamos viviendo una época llamativísima de alarma permanente que está haciéndonos un daño físico e intelectual muy grave a todos los españoles. En segundo lugar, creo que el Estado democrático, la democracia, yo soy doctor en sociología, es el mejor Estado que se conoce. La mejor forma de organizarnos en estos momentos, en esta época, es la democracia. El día que se invente otro, pues será premio Nobel de sociología. No lo han inventado nadie. Le estamos echando culpa a la democracia, lo que no da la democracia. La democracia lo que da es legitimidad, no da la razón. Y entonces estamos mezclando que el ejercicio de la democracia por persona está siendo en muchas cosas nefasto. Igual que los partidos. Yo en este momento, como estoy en la Junta de la Diputación, ideológicamente no hablo de ideología, pero sí hablo de política, porque puedo hablar porque es un órgano político, pero no ideológico, por respeto a todo el mundo. El ejercicio de no es la democracia per se, que es una, desde el punto de vista sociológico, yo creo que es casi perfecto, sino a quien ejerce la democracia. No es cuestión de que la política es algo detestable porque los políticos y muchos. La política es algo maravilloso, que dedicarse a los demás, sin duda.
Quizás lo que establece la democracia son unas reglas del juego.
Sin duda, claro.
Ahora, como juegue después cada uno.
Claro, pero entonces
cada actor ahí ya, ¿no? Pero bueno, precisamente, si precisamente se puede hablar de eso, de esos problemas de corrupción, claro, que existen. Si alguien paga por eso, evidentemente, y se persigue, eso es porque estamos en este sistema.
Sin duda. Lo que pasa es que yo creo que tenemos todos la obligación. Ahora estamos viviendo una época, por cierto, donde hay 5 generaciones distintas. Nunca ha ocurrido en la historia de este país que haya 5 generaciones distintas a la vez. Necesitamos un pacto intergeneracional, que es la única forma de seguir. Ni edadismo, ni el joven no es un mérito, sino una circunstancia, y el señor que tiene, o mujer o hombre que tenga cierta edad, es una circunstancia de un proyecto vital que se llama hombre, humanidad. Tiene, entonces, el ejercicio, claro, pero bueno.
Pero quizá, Antonio Marino, quizá lo que la democracia conlleva es la aceptación del otro o de la otra opinión. Sí. Es lo que estamos perdiendo, me da la sensación que estamos perdiendo esa aceptación.
Sí. Muy de acuerdo, Roberto, en que si está radicalizando las posiciones. A mí me parece que escuchar durante 15 minutos, porque no lo soporto más, una sesión de control en el Parlamento es un proceso muy disolvente, muy desanimante.
Sí, pues sobre todo porque no se contestan uno a los otros, o sea, no hay diálogo ninguno, hablan para su WhatsApp
si uno
o para su...
hablara en AM y otro contestar en FM.
Claro, claro.
Es decir, no hay manera de entenderlo.
No hay debate.
No, claro que no hay.
Y de salir, sí. Porque yo como ciudadano digo, vamos a ver, se está hablando de la educación, después de este debate, o se está hablando del agua o de la energía, después de este debate, ¿qué gano yo? ¿Qué saco yo? Y al final, la polarización extrema, con insultos, con descalificaciones, con tretas, con traspiés. Al final, el debate es partidista. Es entre el Real Madrid y el Barça. No es lo que... A mí me encantaría más discutir incluso entre el Tenerife y la Unión Deportiva.
Bueno,
pero no se habla de lo que me interesa a mí como ciudadano, que es la mejora de la educación. Yo estoy preocupadísimo con la masificación de la sanidad, y eso Antonio sabe bastante. Yo creo que nos preocupa. Yo esta mañana escuchaba en tu emisora, Roberto, el tema de la vivienda. Señores, las inmobiliarias no tienen pisos para alquilar ni pisos para vender.
Yeah.
Y el mercado está disparatado. Entonces,
claro.
Hablemos de eso.
Sí, hablemos de eso. Sí, bueno, pero yo insisto mucho porque hoy es una fecha clave, yo creo. Hoy es una fecha para mí absolutamente clave para la democracia. Y yo celebro la democracia permanentemente. Pero lo que tenemos alguna vez representación democrática por votación democrática, creo que tenemos que ser escrupulosos en el respeto de la democracia, que es de todos, que no es de nadie, y que se le está haciendo un daño, no por la democracia, sino por el ejercicio de la misma. Y eso es algo que no es perdonable. Creo que ese daño no lo podemos permitir en el buen sentido de la palabra, porque estamos hablando de democracia, hay que votarlo. Y tenemos un arma muy buena, todos, que es el voto. Un voto responsable. Y tenemos una justicia que creo, sinceramente, que es muy buena en este país. Lo digo como es. Y incluido la sanidad, que hay en este momento está devastada por la pandemia y por tal. Buena también. ¿Qué hay que hacer? Respetar a la democracia. Y dar ideas. Yo no he insultado nunca a nadie en unas cortes y estuve 15 años.
Me dan un segundo para escuchar a nuestros patrocinadores y volvemos con otro tema precisamente muy rápidamente ya para resolver en tres minutos una polémica en torno precisamente a la vivienda vacacional.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Qué pasa cuando la persona que te cuida también te agrede? Rompamos el círculo. Entra en modo alerta contra la violencia de género. Llama al 112 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Ministerio de Igualdad, Pacto de Estado, Cabildos Insulares, Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Adiós, Lepe.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Seguimos en nuestra tertulia con Antonio Larcó, con Marino Alduán. Me gustaría que valoraran esta reacción de la alcaldesa de Mogán respecto a la nueva norma sobre vivienda vacacional que ha implantado el gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo. Esto es lo que decía respecto a esa norma Onalia Bueno ayer.
Un mensaje para todos aquellos que tengan vivienda vacacional. Háganle caso omiso a la consejera de Turismo del gobierno de Canarias porque nos está mal informando, ¿vale?, de forma premeditada para eliminar la vivienda vacacional en Canarias.
Bueno, ¿esto qué es? Marino, una especie de insurrección.
Total.
Eso es oportunismo político, Roberto. A mí me parece, lo defendí creo que en la tertulia anterior, yo creo que la situación de la vivienda en Canarias, como creo que en todo el Estado y casi en Europa, es crítica. Quienes tienen que buscar vivienda en este momento, se la ven y la desean para poder pagarla con los sueldos que están teniendo en este momento la mayoría de la gente joven, de las parejas jóvenes, de la gente que necesita para trabajar porque cambie de domicilio. Plantear esa respuesta desde el Ayuntamiento de Mogán, a mí me parece que es una falta, yo no quiero casi ni calificarlo por respeto institucional, un error monumental. Y los alcaldes o alcaldesas no están para insubordinarse. Ha tenido 20.000 procedimientos para oponerse a la ley. Yo creo que la ley es insuficiente, pero la ley es necesaria porque no podemos seguir creciendo en turismo vacacional con el mercado de este momento de la vivienda como está en Canarias.
Bueno, a mí me pareció una declaración. También es verdad que soy de los que pienso que los cargos no hacen a las personas, sino a las personas a los cargos. Eso de porque seas una cosa, si te nombran un ministro, si te nombran ministro y no sabes nada, sigue sin saber nada. Lo que pasa es que eres ministro. O sea, la democracia a los tontos los hace legítimo, pero no lo hace inteligente. Cuando digo tonto, con todo el respeto, no a ninguna enfermedad, ¿eh?
Ojalá no tengamos tontos en democracia, Antonio.
Sí, pero eso es inviable, porque eso no es real. Hay tontos en la vida. Hay tontos en la vida.
Ojalá no sean alcaldes tontos.
No importa, porque como aquí...
No importa.
Esto es un acto voluntario. Se presenta quien quiera. No hay un examen. Se puede presentar todo español o española que tenga más de 18 años. Por eso tenemos que reivindicar lo que estamos en este mundo, que ir a la política es lo más sano que puede hacer una persona para dedicarse a los demás. Pero con respeto. No podemos decir para ver un bobito darle un carguito. No podemos seguir haciendo esto. Y esto lo estamos respaldando sin querer. Y las personas que tenemos mucha juventud acumulada como yo, que tenemos experiencia, tenemos que transmitir a la gente joven, y yo lo hago en las facultades, que es muy importante participar de lo público como algo noble, no esas comidas que se hacen y bodas. Es que se están política porque no se hace otra cosa.
Vayas, Antonio,
no me voy. En definitiva, es que una alcaldesa diciendo eso, claro que en Canarias hay que regular. Mire que yo soy liberal, pero prohibido regular. No, prohibido prohibir. Hay un problema muy serio de vivienda, pero la vivienda no se arregla ahora con lo vacacional. La vivienda es que no se ha hecho ninguna, muy pocas cosas con respecto a lo que significa vivienda pública. No hay un parque de suelo público, no hay un parque de viviendas públicas, y una vivienda cuando se decide hacer, se tarda 3 años en empezar a vivirlo como mucho, como muy poco, y no se ha hecho esa política, y creo que la vivienda es un tema clave, pero no con insurrección, no con insurrección. La carga del terreno que está teniendo nuestra querida isla, que es una maravilla, que es uno de los sitios más importantes del mundo geoestratégicamente, turístico, por tiempo, por clima, etcétera, nos estamos haciéndole un daño irreversible a todos. A todos. Esto es como el vacunarse. Dice, no, yo no me vacuno porque tengo libertad de no vacunar. No, perdón, la libertad colectiva que tenemos todos a tener salud hace que tú te debes vacunar. Pues esto hay que regularlo. De una forma sensata. De una forma sensata. Sin alterar ningún derecho individual que tenemos todos los ciudadanos de este
país. Pues concluimos. Miren, ¿quiere concluir?
Esta es una buena celebración de este 20N. ¿Estamos de acuerdo, Antonio y yo?
Bueno, estaría bueno que no.
Está mal. Habrá partes en las que sí y habrá partes en las que no, como todo en la vida.
Afortunadamente.
Mire, sí. Tomás, un oyente nos escribe, dice que cree que la democracia es el mejor punto de convivencia al que podemos llegar, pero él piensa que, dice que los políticos se están cargando la democracia porque ellos mismos son los que están incumpliendo con ella y están llevando a la sociedad por ese camino. Claro, habría que decir, oye. Perdón. Algunos
hay
políticos,
¿cuáles políticos?
¿No? Toda generalización es injusta. Creo que hay gente mayoritariamente en política que se dedica a los demás haciéndolo de una forma sensata y hacerlo por el bien de la convivencia. Lo digo de verdad y creo que hay que reivindicar.
Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? Desde dos puntos distintos, pues hay puntos de acuerdo y puntos que de
desacuerdo. Y si me deja, Roberto, acabar con una buena noticia.
Adelante.
Que hoy APROS, una asociación de protección de las personas con discapacidad, inaugura con la ayuda del Cabildo un nuevo centro de 35 plazas que va a permitir aumentar la oferta sociosanitaria.
Venga, pues es una buena noticia para estas personas.
Para celebrar este día.
Venga, Marino, un abrazo.
Un abrazo a todos, saludos. Gracias.
Un abrazo,
buen
Marino.
Día.
Un abrazo.
Antonio, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Albacete es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pintura Gran Color, Suntelco Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En la vida tomamos decisiones a diario. Pero, ¿te has planteado cómo quieres ser atendido al final de tu vida? No dejes que recaiga esa responsabilidad en tus seres queridos. Ordena ahora el final de tu vida, porque decidir hoy es dar tranquilidad mañana. Colegio de Médicos de Las Palmas. Ordena ahora el final de tu vida.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdino. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 24 de noviembre en hiperdino.es y en la app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo, es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
Lamine viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ningún problema. Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente, cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
¿Qué nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española?
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça, que ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Es usted de los que piensa que hay determinadas zonas donde sobran los turistas o donde hay demasiados turistas últimamente? Bueno, el caso es que la afluencia de visitantes, lo cual es un éxito para muchos lugares, una señal de que hay atractivos que mostrar, está llevando a regular su presencia. Un ejemplo es el de La Laguna. En el último pleno se ha aprobado por unanimidad crear una ordenanza para las visitas turísticas, una idea que se prevé que se ponga en marcha a lo largo de 2026. La idea es ordenar y mejorar la convivencia entre el turismo y la actividad diaria en el casco histórico. Así que vamos a preguntar a Estefanía Díaz, que es concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, por esta cuestión. ¿Qué tal, señora Díaz? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Oiga, nos llama la atención que tengan que regular esta actividad. Tantos visitantes hay, tantas personas hay, y esta es la parte buena, interesadas en la historia, en la arquitectura de La Laguna.
Sí, bueno, regularlo. Nosotros, todo turista, o a mí me gusta más llamarlo visitante en la actualidad, uh-huh, porque el concepto turista, la verdad que está teniendo una mala época. Uh-huh. Todo visitante que quiera venir a La Laguna es bienvenido, y sobre todo porque nuestros visitantes son de un perfil totalmente alejado, ¿no?, a lo que podemos estar acostumbrados en otros puntos de la isla. Pero sí que nosotros, por una convivencia entre también pues los residentes y los propios visitantes, para que tengan una mejor calidad en su experiencia, pues hemos querido pues sacar o empezar a trabajar en esta ordenanza municipal. Habrá dos, una fiscal, donde cobraremos por las visitas guiadas que desde el ayuntamiento se ofertan, históricamente gratuitas, y yo creo que ya era hora, ¿no?, de cobrar, aunque sea un precio simbólico, por este servicio que al final pues son los visitantes los que vienen a disfrutar, pero quien mantiene, ¿no?, este servicio, pues
sí, porque
al final,
hasta ahora se apuntaba quien quería en el ayuntamiento y partía. Exacto. Con las visitas gratuitas, ahora habrá que pagarlas. Bueno, parece lógico.
Exacto, y aparte también por ese compromiso, ¿no?, de cuando tú ya pagas, pues te comprometes realmente a ir, porque a veces tenemos 25 plazas y solo venían 20, faltaban 5, entonces, bueno, pues para asegurarnos de que esas plazas pues realmente van a tener se ven repercutidas, ¿no?, en el mantenimiento del casco, pues bueno, pues vamos a empezar a cobrar una tasa con esa finalidad de que luego podamos mantener pues mejor ya de lo que está nuestro casco histórico, para que todos locales o visitantes pues lo vean y disfruten igual. Y luego sería pues regular la actividad turística, como bien comentabas al inicio, porque a veces se solapan guías que vienen con megáfono, guías que no cumplen con esas medidas de traer 25 o 30 de máximo por grupo, sino traen muchísimas más personas. Entonces también vienen, sobre todo cruceristas, a primeras horas de la mañana, cuando la ciudad todavía está durmiendo y los camiones, furgonetas, están accediendo a las calles peatonales para llegar a los establecimientos de hostelería, para dejar sus mercancías en comercio.
¿A qué hora llegan los primeros turistas?
A las 8:30 de la mañana.
Claro. De nada abierto.
Claro, Y resulta, a mí me resulta también pues incómodo ver cómo esas personas que vienen a visitar la ciudad patrimonio se encuentran que la ciudad todavía está durmiendo, que la ciudad no ha abierto sus comercios y al final pues no gana nadie. Simplemente ellos vienen, dan un paseo por aquí, pero ni pueden verla tranquilamente.
¿Va a limitar los horarios de visita? Por ejemplo, que no se pueden hacer hasta una hora determinada de la mañana.
Exacto, nosotros queremos sentarnos también, no vamos a ir a dar machetazos, ¿no? Vamos a sentarnos con tour operadores y plantearles esta problemática, que sabemos que ellos también quieren trabajar de la mano con nosotros, pues para ver qué también pueden, ¿no?, ofrecerles. Y es también un es histórico, ¿no?, el decir, es que los cruceristas vienen y es que es una ciudad de paso, y no queremos que sea una ciudad de paso, sino que realmente vengan y se tomen un café y se compren unos dulces y generen riqueza en el lugar que están visitando, y no sea un venimos corriendo, pasamos por aquí y seguimos con la ruta por la isla. Que es verdad que también los cruceros ya vienen, ¿no?, con unos packs hechos, pero bueno, vamos a buscarle el lado positivo a todo esto.
¿Cuándo entra esto en vigor? Disculpe, concejala.
A lo largo de 2026, no tenemos nada todavía, es una ordenanza que está ahí, ¿no?, empezándose. También en esa moción se nos solicitó que hubiese también una participación amplia, y ya te adelanto, Roberto, que en el mes de febrero previsiblemente vamos a realizar la primera mesa de trabajo de turismo, donde vamos a reunir a los diferentes agentes económicos y sociales del sector, pues para trabajar en esta línea y sacar pues un mayor equilibrio, ¿no?, en lo que ahí se decida, y tener una ordenanza pues lo más participativa posible.
Pues concejala, estaremos atentos a esa ordenación, para efectivamente que no se solapen, hombre, para que los visitantes pues lleguen a una hora, en la hora en que haya por lo menos cosas abiertas y cosas que ver en la ciudad.
Exacto.
Estefanía Díaz, concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ti, Roberto, un abrazo, chao.
COPE Canarias. Estar informado.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario. Un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en El Gusto por el Vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora en Lidl Canarias, 250 gramos de patas de pulpo cocidas por 8,79. Ahorras un euro. Y 600 gramos de escalopines de salmón por 11,99. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, vale la pena.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otro tema que afecta a muchísimas personas, ¿eh? No solo a los usuarios de las playas de la costa de Telde, sino también en general a todos los habitantes de la isla y de Canarias, si me lo permiten, porque este tipo de noticias, que se cierren una playa por contaminación, pues es una mala publicidad para nosotros, pero... ¿Cómo es posible que 3 semanas después aún no se sepa el origen del vertido que acabó con 6.000 toneladas de peces y que tenga en el aire pues el cierre de estas 17 playas para el este y sur de Gran Canaria? El Cabildo ha apuntado un vertido de gas sulfídrico y parece que esto fue lo que mató a miles de lubinas de las granjas de acuicultura que rodean parte de esta costa. El alcalde de Telde dice estar cansado de este asunto y ha solicitado a las administraciones que esclarezcan lo ocurrido. Porque cree que hay informaciones relevantes sin hacer públicas todavía por parte de distintas instituciones. Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tiene usted informaciones relevantes que cree que no se han hecho públicas todavía?
Ojalá tuviera las informaciones relevantes en mi poder y no las sospechas o los comentarios para hacerlo público a la ciudadanía. Si yo lo tuviera, créame que ya hubiese visto la luz. El tema es que no trasladan los documentos y que todos son sospechas o son comentarios. Pero tengo la seguridad de que existe información que no se la ha trasladado a la ciudadanía y que tarde o temprano van a conocer los ciudadanos. Es decir, que al final van a comprobar que lo que dice este alcalde es cierto y que hubo partes que no mostraron toda la realidad. Ahí me quedan flecos en el aire y sobre todo... ¿Cómo se puede asumir a veces la irresponsabilidad desde un principio? Decir, mire, esto es responsabilidad de un emisario municipal. ¿Cómo se puede tener esa seguridad desde las primeras horas o de los primeros días sin un análisis, sin una prueba, más que una imagen de satélite, ácido sulfídrico, dicen algunos, con una vista de satélite? No hay un análisis, es por una imagen... desde el cielo, que dice que por su recorrido, composición y color, puede ser. Pero que aquí nadie ha hecho un análisis de decir, mire, exactamente.
O sea, esa declaración del Cabildo de que era ácido sulfídrico no se corresponde con un análisis donde se vea ácido, donde se evidencia que haya ácido sulfídrico.
Si lo tienen, lo tienen escondido.
No se lo ha
enseñado. El Ayuntamiento de Telde no ha recibido ni nadie ha publicado la certeza. Todas las reuniones del Plateca y todas las reuniones que se han mantenido, dice que es a través de una imagen de satélite. Y con la imagen de satélite estamos trabajando nosotros. Y valga ser la ironía. Es decir, con esa imagen es lo que están diciendo. Y es lo que decía Roberto al comienzo y lo que ha decidido otras administraciones, como el Cabildo. Pasan los días, pasan las semanas, y la única certeza es que los peces han muerto y que esos restos orgánicos han llegado a la costa.
¿Usted cree que el Cabildo tiene información? ¿Usted cree que el Cabildo tiene información que no quiere hacer pública?
Entiendo que el Cabildo no, porque no veo la competencia directa.
Entonces, ¿qué?
Es decir, yo no veo la competencia directa en un Cabildo, porque más o menos está a la par del Ayuntamiento de Telde. Yo creo que para lo bueno, para lo malo, mire, yo no puedo arreglar ni un muro que se me caiga en la playa de Jote Garza, porque enseguida viene Costas y el gobierno de Canarias. Sin embargo, en un hecho tan importante, aquí no ha aparecido nadie. Es decir, a este ayuntamiento yo no he visto a ningún cargo público que me haya llamado para decir vamos a visitar la zona, vamos a ver cómo está. Por aquí no ha aparecido nadie. Aquí parece que todo el mundo ha huido. Sin embargo, nos ha dejado solo este ayuntamiento. Vuelvo y repito, nuestra competencia llega hasta la arena. A partir de la arena, lo que es el mar, mire, nosotros no damos concesiones administrativas para las piscifactorías ni para las aulas. Nosotros no tenemos ninguna competencia en el mar. De hecho, no podemos hacer ninguna prueba deportiva porque nos las han cancelado. Por lo tanto, ahora, ¿dónde están los competentes?
¿Quién tiene, ¿quién tiene esos datos? ¿O quién puede tener esos datos?
Yo entiendo que el gobierno de Canarias puede tener información. Yo entiendo de que Transición Ecológica, la Dirección de Pesca o Seguridad puede tener información, o incluso Inspección de Trabajo o Sanidad, puede tener información que nosotros sospechamos, que no nos han hecho trasladar, pero que no nos han dado la documentación.
¿Y por qué? ¿Por qué cree que no se la dan?
Porque es más fácil desde el primer momento buscar culpables y crear a la opinión pública que esto es por un emisario municipal. Y dígame usted, ¿con qué facilidad al tercer día, cuarto día de que esto sale en los medios de comunicación, alguien dice, mire, esto es el emisario municipal, págueme usted 15 millones de euros, 10 millones de euros, que son las pérdidas estimadas? Y no lo decimos ahora, que han pasado ya más de un mes. Una estimación de dinero al tercer, cuarto día. Es decir, todas estas son cosas curiosas que por lo menos yo no entiendo, ni esta ciudad, pero bueno.
O sea, ¿usted cree que se está de alguna manera ocultando esa información para responsabilizarles a ustedes completamente del vertido?
Pero nosotros hemos hecho una cosa. Análisis desde el primer momento, cuando nos llega la información, analizamos el 14 y 15 de octubre. Bajamos los buzos especializados al emisario municipal y diferentes extractos se empieza a tomar muestras de agua. Se manda a analizar a la península, a un laboratorio certificado y especializado. Y se analizan todo tipo de materiales. Y ahí se determina que no hubo ningún vertido, materiales industriales, materiales pesados. Se descarta, incluso mejora las analíticas de otras ediciones anteriores. Es decir, estamos hablando de que es un emisario regulado y autorizado, que tiene controles diarios la planta, mensuales y anuales. Es decir, dependiendo de lo que se evalúa, pues tiene... Y todo esto está certificado. Pues los análisis de esos días mejoran los anteriores. Es decir...
O sea, que está mejor ahora incluso que antes, según sus análisis.
Por eso le digo.
¿De quién depende? Más, sí, dígame.
No, que anteriormente el emisario, estamos hablando del principio de la década de los 2000, cuando a lo mejor las leyes no eran tan estrictas y tan responsables como ahora, no existía esos controles en los emisarios y ya las jaulas estaban. Es decir, y ahí nunca pasó nada. Y es más, hay jaulas en la punta de Tufia, a pocos metros, que también tienen piscifactoría, otra empresa totalmente diferente, y ahí no ocurrió nada.
Pero
estamos hablando del mismo lugar.
Pero la capacidad ahora para abrir la playa es suya, del ayuntamiento, ¿no?
Con la recomendación de salud pública. Es verdad que a nosotros nadie nos prohíbe ni tenemos una orden ni un precinto de las playas, pero Salud Pública nos informa porque sí han venido los inspectores de la Dirección Insular de Salud y nos han aconsejado que las playas estén cerradas. E incluso la reunión del martes del Plateca nos decía que esperáramos a los análisis de las aguas para ver si se procedía a su apertura. Yo basta tener una recomendación para tomarme las cosas con responsabilidad.
Y mientras no tenga esa recomendación, pues usted no va a abrir, aunque tenga la competencia para hacerlo. Entiendo.
Yo, mi competencia llega hasta la arena, es decir, la de los ayuntamientos. Es cierto que nosotros, de manera preventiva o de cualquier cosa, podemos tomar alguna medida, pero basta que tenga una responsabilidad y basta que tenga una recomendación, yo no voy a asumir el que suceda cualquier cosa a un ciudadano. Primero es la seguridad, y yo creo que en ese sentido Telde está siendo muy paciente y muy responsable, porque yo no tengo la exigencia de la ciudadanía de decirme abre las playas ya. La ciudadanía lo que me demanda es investiga y llega hasta las últimas consecuencias para que esto no se vuelva a repetir. Y es el mensaje claro. Es decir, yo creo que lo que ha sucedido el domingo de más de 1,000 personas en la calle significa la inquietud y que la paciencia se la agotó en este sentido a más de 4 en Telde. No es un hecho aislado, esto ha sucedido a lo largo del tiempo y de los años. Es verdad que esta es la vez más mediática y con más restos orgánicos o similares que llegan a la costa.
Hombre, pero con lo de la piscifactoría, con mayor desastre también, ¿no? Si me lo permite, porque creo que antes lo de la muerte de tantos peces no se había producido, ¿no?
O no lo hayamos conocido, no lo sé. Yo no sé si ha sucedido porque yo llevo 2 años de alcalde, como ciudadano, no tenía conocimiento, nunca se había hablado de peces muertos, siempre se hablaba de restos de pienso. Yo no sé si ahora que sabemos un poquito más, después de este aprendizaje, a lo mejor anteriormente habían sucedido. Me gustaría también tener los certificados de los ecoparques, de los vertederos insulares y conocer si a lo largo de la historia también se han trasladado peces muertos y no lo sabe la ciudadanía. Yo creo que tiene que haber un registro, ¿no?, en esos ecoparques, si se han llevado peces muertos a lo largo de todos estos años, cuáles han sido los motivos, a partir de qué fecha se empezaron a llevar ahora. Sí, yo creo que hay datos todavía por conocer.
Y tanto, ¿eh? Tres semanas después, pues muchos datos por saber de una vez por todas qué fue lo que provocó efectivamente, pues, para que nada, para que no se repite. Si no se hace un buen diagnóstico, difícilmente va a haber una buena cura o una buena forma de evitar que esto vuelva a ocurrir. Juan Antonio Peña, pues estaremos atentos a ver si se sabe algo más. Muchas gracias, alcalde.
Gracias a ustedes, como siempre.
Bueno, pues ahí están, las playas de Telde, que por el momento, hasta que Salud Pública no dé su visto bueno, aunque el ayuntamiento tiene la competencia para hacerlo, no las va a abrir porque espera que la recomendación también sea buena de tal manera que se comparta esa responsabilidad entre ambas instituciones. Eso es lo que nos ha dicho el alcalde. Y yo les recuerdo a esta hora de la mañana que lo mejor, si quiere desayunar, es que elija el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado. Aquí tenemos el producto que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que lo tenemos delante y podemos consumirlo, porque lo tenemos cerca, porque es el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano se elabora en Canarias diariamente, porque Montesano está más cerca y es más fresco. Más cerca está también nuestro boletín de noticias de las 9.